Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes compartiendo noticias, eventos y sobre todo la fe que es la base, el yacimiento, dicen los contratistas, ¿no? La zapata de toda nuestra vida cristiana es la fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Y ese ha sido siempre el reto, ¿no? Una fe que sea sólida, una fe que sea formada, una fe que esté totalmente centrada en ser hombres y mujeres de Dios. Yo durante todo el mes pasado, empezó en diciembre y ahora se ha corrido durante enero, hemos sacado aquí un eslogan, ¿no? Un tema, y todo el mundo lo repite y se ha vuelto una jaculatoria, así que se la regalo, dígalo, por favor. No quiero ser del mundo, quiero ser de Dios. ¿Cómo es? No quiero ser del mundo, quiero ser de Dios. De hecho, sacamos un bumper sticker, una calcomanía para los carros que tenemos. Si usted la quiere, no la pide y yo se la hago llegar a través de la librería La Pequeña Flor. Y la puede poner. Lo único que le pido es que la ponga, ¿no? Y que usted viva. Es repetirnos y repetirnos. No quiero ser del mundo, quiero ser de Dios. Y como de Dios somos peregrinos de la esperanza. Hombres y mujeres que vivimos de la fe en Cristo Jesús y que porque creemos y esperamos, amamos a todos y a todo lo que Dios ponga en nuestro camino. Así que imagínense ustedes, mejor no se puede poner. Y yo siempre le doy las gracias porque ustedes me dejan llegar a sus hogares. De hecho, uno de ustedes me mandó unas felicitaciones muy bonitas y me ponía ahí que siempre yo estaba bienvenido a entrar en su casa. Muchas gracias de corazón, porque para mí es un privilegio que usted entre deja entrar en su casa a la persona que usted desea. Si no, hay gente que no abre la puerta, hay gente que lo ve por las cámara y no responde. El que usted me deje entrar en su casa y me esté conmigo una hora, yo le agradezco mucho, porque no tiene por qué. Usted tiene un aparatito que puede cambiar el canal. Y ya quedándose en EWTN y quedándose en este programa, verdaderamente es para mí algo que yo tengo que agradecer de todo corazón. Y lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el último programa que compartamos juntos. Así que este preámbulo siempre lo quiero tener, porque para mí es muy importante que podamos entendernos y como condimentar un poquito el programa. Más este programa que tiene que ver con una fecha que sucedió hace tres días. Fue el 25 de enero, estamos a 28, hace tres días atrás, y es la conversión de San Pablo. Que San Pablo es un personaje que hablaremos durante el programa, muy complejo, porque en un momento dado era un hombre bastante terrible y temible, porque metía a hombres y mujeres, y yo creo que hasta muchachitos, en la cárcel, por profesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y de pronto, ¡boom!, un día como el 25 de enero, tiene una conversión. ¿Cómo? Lo tumban del caballo, lo tumban físicamente, se cae y escucha una voz. Pero eso lo vamos a decir durante el programa. Pero desde ahora quiero que él sea para nosotros punto de referencia, porque precisamente en este año jubilar, la conversión tiene un papel muy, muy preponderante. ¿Por qué? Porque para confesar los pecados hay que tener una razón. ¿El por qué? ¿Por qué yo voy a dejar esto? ¿Por qué yo no voy a hacer aquello? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a cambiar aquello? Porque me he dado cuenta que tengo que cambiar. Para bien, para mal, para bien sí, para mal no. Por lo tanto, eso se llama convertirse. Miren, cambiar esto, el chip de esta cabeza, cambiarlo y pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que nos ayude a visualizar lo que yo tengo que cambiar. Es decir, ¿en quién tengo que convertirme? En lo que ya yo soy. Yo tengo que convertirme en lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Eso también lo celebrábamos, ¿no? Lo que cerró, la solemnidad que cerró el tiempo de Navidad fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese bautismo se santificaron las aguas del Jordán, simbólicamente, para que en una pileta usted y yo naciéramos a una nueva vida. En ese momento yo dejé, por ejemplo, en el caso mío, dejé de ser hijo de Wilfredo y Elena y me convertí en hijo de ellos. Son mis papás, según la carne, según la sangre, pero según el Espíritu, que es lo que va a sobrevivir en la eternidad, yo soy hijo de Dios. Y eso sucedió el día que a mí me bautizaron. Bueno, pues entonces el tiempo de Navidad clausura con el bautismo de Jesús para que todo el año esté permeado de una realidad. Tú y yo somos hijos de Dios. Y esto hay que machacarlo un poco aquí, porque a veces uno habla como si uno no entendiera. Eso de, ay, yo no sirvo para nada, yo soy una... No diga eso, no diga eso. Eso es negar a su padre, eso es negar a su madre. Usted es hijo de Dios. Y porque usted es hijo de Dios, usted tiene las prerrogativas, usted va a tener todo lo de él, porque Jesús es hijo por naturaleza, yo soy hijo por adopción, tú también. Pero los hijos de adopción tienen derecho a todo, porque en el testamento ponen mis hijos, y no ponen mi hijo adoptado, no, mis hijos, y mis hijos están reconocidos por mí. Todo el hijo que yo reconozca es mi hijo, sea de un matrimonio formal o un desliz que usted pueda haber tenido en un momento de su vida. Hoy en día, fíjense que esto es algo que uno no repara. En muchos... legislatura, es lo que quería decir, se ha legislado. Antiguamente, cuando un niño nacía de una relación no formal, no era un matrimonio, el nombre era muy fuerte, pero era lo que decía, era bastardo. Punto. Y eso no es. Y el derecho cubre a ese niño y es tan hijo como el que nació de la relación formal. Ya no se puede. De hecho, esa palabra ya no tiene sentido porque por eso era tan ofensiva. Porque decirle a uno bastardo que no tenía madre ni padre, o que nací sin padre. Nací, este es un bastardo que era muy fuerte y era para ofender. Hoy en día no existe porque el sistema jurídico protege. Y aunque tu padre no, pero si el DNA es de él, tú eres hijo de él. Cosa que se ha avanzado, gracias a Dios, en la protección de la madre, del padre, de todo, y sobre todo del niño. Nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos. Y nada más y nada menos que de Dios. Por lo tanto, eso que celebramos en la fiesta del bautismo del Señor, ahora lo vemos en esta gran, una celebración que fíjense que no se celebra una persona, se celebra lo que le pasa a una persona. Porque San Pablo tiene su solemnidad, San Pablo, San Pedro y San Pablo, pero esto es la conversión de Pablo. O sea, aquí lo que se celebra es no la persona, sino el evento. Cuando él, ¡pum!, cae y se da cuenta que lo que está haciendo está mal hecho. Porque quiero que sepa que hay que tener cuidado. Él no está vendiendo droga ni promoviendo a la gente a la prostitución. No, él lo que quiere es que se obedezca a la ley, que se adore al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es de fariseo. Él no es cualquier persona, es un hombre de religión, de la religión judía. Pero no sabe que el que es y le da complemento a ese mundo judío, es a quien está persiguiendo. Entonces, en un momento dado, él cae en tiempo. ¡Bum! ¿Por qué me persigue? La iniciativa, como siempre, la tiene Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Si persigues a los cristianos, me persigues a mí. Vamos a hablar, me he ido un poquito ya en el tema, pero no importa, siempre vale la pena, sea un poquito adelante o detrás, siempre vale la pena, todo es para compartir con ustedes. Y vamos ahora a hacer la oración al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no Podemos. Él es el que nos guía, el que nos inspira, el que nos fortalece, el que nos aconseja, el que nos da entendimiento e inteligencia. El Espíritu Santo es importantísimo en el momento este de la iglesia, el que lleva a la iglesia. Jesús nos los ha dado para que lo lleve, lleve a la iglesia a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y Jesús recoja todo, lo recopile todo y se lo lleva al Padre. Y todo esto está siendo hecho por Dios Espíritu Santo. Así que a Él nos encomendamos y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Ya hemos hablado, y ya después que vengamos de la pausa, como siempre hacemos un texto bíblico, que vamos a hablar, de hecho mismo, del evento que hoy, bueno, digo hoy, estamos hablando de hoy, pero fue hace unos días atrás, la conversión de San Pablo. Y aprovecho también, que no se me olvide, para felicitar a un movimiento que hay en Puerto Rico, que es el movimiento juvenil más antiguo en toda la arquidiócesis de San Juan. Anterior estuvo la JAC, la Juventud de Acción Católica. Yo era muchachón, seminarista, y trabajé mucho. Para mí, el movimiento juvenil más completo que ha existido en la Iglesia Católica, pero por razones sociales, sociopastorales, etcétera, después del concilio, la estructura no es que no se adaptó, sino que no iba en compás con todo el espíritu conciliar. Pero entonces han salido otras. Y salió en el 1973, sale este movimiento llamado Movimiento Damasco. Y está toda, es un retiro para jóvenes de 3 días, viernes por la noche, sábado y domingo. Y toda el Damasco, el retiro, un retiro de impacto para los jóvenes, está visualizado y estructurado dentro de la conversión de San Pablo. El que cae, que tiene un impacto, que tiene 3 días ciego, que se le impone las manos, que recobre la vista, que ya tiene no tanto vista como también visión, etc. Y él se pone a predicar a Jesucristo. Esa es la estructura básica del Damasco, ¿no? Lleva aquí en Puerto Rico, lleva 57 años, 52 años, lleva 52 años, sí, porque yo soy sacerdote y tiene 2 años más, 52 años. Y saludo muy cariñosamente a los que van a cofundar el movimiento conmigo, que van a ser Jorge Fernández, que ya está en el cielo, porque es un hombre de un matrimonio que se unió a mí en esta idea inspirada por Dios. Y la otra es la señora Olga Fernández, Olga Reborado de Fernández, la esposa, que está viejita, pero sigue con un mismo espíritu, una damasquina de la cabeza a los pies, ¿no? Y verdaderamente ha sido, primero en el matrimonio que eran los jóvenes, que el matrimonio, porque Damasco siempre ha tenido un matrimonio asesor. El movimiento lo llevan jóvenes, pero siempre han tenido un matrimonio asesor y un director espiritual. Y todo esto yo primeramente doy gracias a Dios porque esto lleva 52 años de existencia y se siguen dando retiros, ¿no? Quizá ahora no tenga la pujanza que tuvo en un momento, pero siguen ahí al pie del cañón y siguen dando los retiros y sigue teniendo la misma efectividad que tuvo desde el principio. Es un retiro hermoso para un joven, desde los 15, 16 años hasta los 20 y pico. Hay gente que ha sido un poquito mayor, otros menor, pero sigue, porque es una obra de Dios. Una obra de Dios, porque está en pie, todavía. Irónicamente, yo no tengo nada ya que ver con el movimiento como tal. Sí, Dios me utilizó para hacer el burrito, ¿no? Yo lo fundé, lo estructuré, etc. Y por muchos años yo estaba ahí hasta que me fui a estudiar a Roma, pero ha seguido. Así que yo le doy gracias a Dios por haberme utilizado, ¿no? Yo esa imagen que me he enterado últimamente, esto de, quiero que lo sepa, que Padre Emiliano Tardif tenía esa imagen mucho. De hecho, me dicen que tenía un burrito encima de su escritorio. Yo no colecciono burritos, yo colecciono pingüinos. A mí, el pingüino para mí es un animalito muy singular, sobre todo muy fiel. Y a mí, además, es el animal mejor vestido de toda la creación, ¿no? Siempre está de frac, ¿no? Pero es muy fiel, nunca cambia de pareja. Me encanta el pingüino. Pero él lo tenía, no porque era fuera, le gustaran los burros, sino por lo que hizo el burro. Y yo en eso me uno a Padre Emiliano. Yo siempre me he visto como un burrito que llevo a Jerusalén a Jesús. Una vez que Jesús se desmonta, el burrito vuelve al corral y no se convierte en caballo de paso fino ni de carrera. Sigue siendo un burrito. Y verdaderamente no es falsa humildad. Yo me veo así. Yo por eso la gente, usted no se acuerda. No, ya usted termina y estoy pensando en otra cosa. Sí, porque ya eso se acabó. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hay que seguir. Hay gente que se recrea y dice aquello. No, eso ya pasó. Ya hiciste lo que Dios quiso y hay que seguir adelante. Acuérdense que el nombre que tenemos, aunque nos choque un poquito, somos siervos inútiles. Porque no porque Dios nos esté despreciando, es que todo lo que yo estoy haciendo es porque me lo dan para que yo lo haga. Si yo tengo creatividad, si yo tengo gusto, si yo tengo valores, si yo tengo principios, si yo tengo inteligencia, todo eso me lo dan para que yo lo utilice para la gloria de Dios y el bien de las almas. O sea, por lo tanto, yo soy inútil porque yo sé que no puedo, ni puedo ver, ni puedo respirar. Así que yo soy inútil, yo lo soy útil por Él. Y yo creo que todo lo que uno haga, por eso yo todo, en eso le agradezco a San Ignacio de Loyola, que es el lema de los jesuitas, todo para la mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam. Así que, y quiero un saludo muy especial a todos los damasquinos, son miles de damasquinos, jóvenes que han pasado por Damasco y se llaman damasquinos. Y es muy bonito, ahora son médicos. Y usted dice, padre, yo soy damasquino. O sea, se queda con uno. También, como dije yo, y también hoy a los que llevan hoy el patrimonio asesor son Sandra Aponte y Georgie Fernández. El hombre, que es el licenciado Georgie Fernández, es el hijo de Olga y Jorge. Él de chiquito, y hoy en día él con su esposa, que es psicóloga, son el matrimonio asesor que lleva a Damasco. Así que quiero aprovecho, ¿no?, para que rece mucho por este movimiento. Y si usted está interesado, ellos viajan, han viajado a varios lugares a llevar el Damasco, porque el Damasco no es un movimiento para quedarse, sino es un movimiento que da al joven un impacto. El boom, te caíste del caballo, estás ciego, recobra la vista, mira quién te la está dando, etc. Y vas para tu parroquia y comienzas a caminar. Así que es una experiencia, cualquier cosa me lo dejas saber. Pero hasta a ellos, bendición, agradecimiento y sobre todo gracias a Dios por haber regalado esto a la iglesia puertorriqueña, pero a la iglesia universal, porque en Damasco se dio en Seattle, Washington, a unos mexicanos, se ha dado en la Florida, se ha dado a otros lugares. Así que esto es de la iglesia, esto no es de alguien. Así que ya saben, vamos por ahí. Y todo esto porque está centrado en alguien que en un momento dado, yo creo que cualquier persona hubiera dicho, ese hombre no tiene remedio, porque ya no era ningún muchachón. Pablo es fariseo, De hecho, viene de una casta de fariseos. En un momento dado, él dice, aquí estamos, todo el mundo se las está echando. Y si nos los vamos a echar, yo soy hijo de fariseo, y entonces de la escuela de Gamaliel. Gamaliel era el judío, el fariseo, el hombre más brillante en todo lo que era el judaísmo. Y él es discípulo de Gamaliel. Y acuérdense que esto no es que usted aplicaba. Esto, usted era escogido, los rabinos grandes, estos pues rabinos que pasan a la historia, y Gamaliel todavía hoy se habla porque tiene escritos y demás, lo tuvo de alumno, lo tuvo de discípulo. Así que si Pablo fue discípulo de Gamaliel, Pablo tenía que haber sido un hombre brillante, y se ve el estilo, la profundidad que él tiene en las cartas y de todo, toda la cristología de Pablo. Tiene mucho que ver con su formación, porque él descubre a Cristo dentro de lo que es el judaísmo. O sea, él dice, yo puedo atestiguarlo, dice en un momento, que él es el Cristo, porque yo en un momento dado perseguí a los cristianos. Pero ahora me he dado cuenta que no puedo perseguir al quien es, al que yo he profesado toda mi vida, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el culmen de todo. Entonces, por eso ustedes ven que a veces el desarrollo de la cristología de Pablo, su pensamiento, su exposición, es brillante, porque es un hombre que sale del judaísmo y abraza el cristianismo. ¿Cómo sucede? Por una gracia de Dios, una gracia muy impactante, y de una persona que en un momento dado, hoy lo catalogaríamos de criminal, porque él había pedido cartas en Jerusalén para ir con esas cartas a Damasco a meter en la cárcel a todo que fuera cristiano, mujeres y hombres, pero indiscriminadamente. Y es en ese camino donde él tiene este accidente, este incidente, que dentro de un ratito vamos a estar leyéndolo ya más particularmente. Pero yo también digo una cosa, ¿no es eso la realidad de todo cristiano que verdaderamente ha encontrado a Cristo? Yo creo que si cada uno de nosotros nos ponemos, tenemos que llegar a la conclusión de que hubo un momento, un evento, un lugar, una persona, un acontecimiento que hizo la diferencia. Y yo en mis 50 y casi con 51, el 30 de marzo, si Dios me da licencia, son 51 años de sacerdote, pero ahora tengo 50 con unos meses. Pero yo me he dado cuenta que la gente más seria que yo he conocido en la fe, todos tienen un punto de referencia de algo, alguien que los tumbó. Usted hizo tocar. Lo he visto, como también he visto que gente que le han dado eso, pero no ha respondido. Yo conozco gente, por lo menos tengo tres en la mente, que han estado entre la vida y la muerte. Literalmente entre la vida y la muerte. Se oró, hubo un milagro, porque le... Mire, a ver. Y no. Con la gloria se olvida la memoria. También otros que son muy agradecidos, que nunca han olvidado lo que sucedió y cómo Dios suscitó medios y personas para que esa persona se salvara. Pablo lo hizo, otra gente también lo vieron y no lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, Judas estuvo en la mesa, Judas comió, Judas vio los milagros. El pobre tenía tanta frustración y tenía tanta cosa en la cabeza que no se da cuenta que el que tenía delante era Dios. Y yo no he dudado que Judas haya amado a Jesús, no lo dudo. Esa es una opinión muy personal, mi opinión. Lo que no creo que él llegó a saber quién era. Y cuando no pudo rebasar lo exterior. Entonces, pues, mataron. Este hombre era un hombre bueno, pero no era lo que yo pensaba. Y colorín colorado. Y fíjense que lo vemos. Él no cogió el dinero y se fue por ahí a divertirse. Él se da cuenta de lo que él ha hecho. Y el remordimiento Por eso cuidado con el remordimiento y la culpabilidad, no vienen de Dios. El remordimiento, él coge las monedas y las tira para el templo y después se ahorca. Eso no lo hace una persona sin sentimientos, sin nada. Él es la frustración de haber hecho algo que no tenía que haber, porque hasta ahí no le llegó la fe, que sí tuvo Pedro. Pedro, que lo negó 3 veces, pero tuvo conciencia, aunque haya hecho esto, él tiene para poder perdonarme. ¿Ves? Y yo creo que esto tiene que ver con la conversión. Yo creo que todos nosotros tenemos un momento de, se nos abren los ojos, ¿no? Pero para ver qué, que me curé, que no me morí, que mi hijo salió de las drogas, que mi matrimonio se recuperó. ¿Y después qué? ¿De qué valió todo eso? ¿De qué valió ser protagonista de un acto portentoso de Dios si yo después no respondo de acuerdo al acto portentoso que Dios ha suscitado para mí? Bueno, vamos un momentito a una pausa y venimos enseguida con más de su programa de Mientras el Mundo Gira. Siguiendo la tradición que siempre tenemos en el programa, desde que ustedes, ¿verdad?, lo conocen, es que después del primer segmento yo busco un texto que les pueda ayudar a meditar, a reflexionar, a compartir el tema que hemos escogido. A veces, muy poquitas veces no lo he hecho porque en el contexto del programa yo ya hablo de un texto evangélico. Pero ahora vamos a seguir la tradición, y es una tradición muy linda porque está muy detallada, la encontramos en capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, de versículo 1 en adelante. Me voy a detener en algún momento porque creo que hay algunas cosas que merecen ser mencionadas y aclaradas, y sobre todo para mayor información. Dice Saulo, todavía no es Pablo, no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a parar ahí, ¿no? Para que usted vea la clase de individuo, un hombre que está lleno de rabia y de violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Así, con estos condicionamientos, con esta, diríamos, estado anímico y afectivo y sentimental, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Aquí hago otra parada para que ustedes vean que nosotros al principio del cristianismo no nos llamaban cristianos. Eso va a ser posteriormente, que fue, por cierto, en Antioquía, y lo leemos en el libro de los Hechos, dice, allí donde por primera vez le llamaron a los discípulos cristianos. Al principio, fíjense que somos los seguidores del camino, que es muy lindo, porque Cristo había dicho, yo soy el camino. Entonces, los seguidores del camino, los seguidores de Cristo, ese era nuestro nombre. Y allí, fíjense que aquí esto es indiscriminadamente, hombres y mujeres. Para cogerlos presos, imagínense usted llevarle a esta gente a Jerusalén. Y aquí use un poquito su imaginación. Aquí no habían carros de estos que parecen perreras que meten a la gente o en guaguas o no. Esto era a pie. Iban encadenados. Cuando usted las ve las películas, eso no es película, eso es realidad. ¿Para qué vehículo lo van a llevar? En carreta, no creo que haya tanta carreta, porque eran mucha gente, no eran 4 personas. Y mientras iba de camino, le dieron las cartas, y mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es muy importante, porque esto es muy importante para ayer y para hoy. La identificación, pero clara, certera, de Jesucristo con sus discípulos. El que los ve a ustedes, me ve a mí. Lo que le hagas a uno de ellos, me lo haces a mí. De hecho, el juicio final que lo encontramos en Mateo capítulo 25, dice, porque yo tenía hambre, yo tenía sed, y yo estaba solo, yo estaba enfermo, estaba en la cárcel, y tú viniste, dice, pero cuando yo te vi, cuando lo hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. Es una identificación muy profunda y muy auténtica entre Cristo y su gente. Es decir, entre yo y Cristo, entre Cristo y yo. Esto es muy serio porque trae una responsabilidad muy grande. Primeramente porque Cristo se ha identificado conmigo y cuenta con que cuando me vean a mí, lo vean a Él. Y cuando lo vean a Él, me vean a mí, porque no puedes amar a Cristo sin amar al prójimo. O sea, que esto es un tema, lo estoy enunciando, pero esto es un tema para otro día, para completo. Y entonces sigue la conversación entre Jesús y Pablo. Y le dice, él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, levántate y entre a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Los famosos 3 días del Damasco, del retiro de Damasco, ¿no? Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Vuelvo a parar. Mira la palabra que utiliza el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, para referirse a los cristianos, a los del camino, a los discípulos. Fíjense que todo lo mismo, santos. Esa palabra que para muchos de nosotros no impacta porque creemos que el santo es fulanito, el otro, pues voy a ser yo santo, yo. Y que a veces hasta bromeamos, ¿no? Voy a ser yo santo. Esa broma no puede ser una broma, es una realidad. Porque el Ananías lo tiene muy claro. Dice, el daño que le ha causado a tus santos en Jerusalén. No se hablan de hermanos, no se hablan. Un hermano es un santo. ¿Por qué? Porque vive en Cristo. Y si vives en Cristo, vives en santidad. Y el que vive en santidad es santo. Yo creo que esto es algo. Yo lo digo mucho aquí en la parroquia y me lo digo yo. Yo estoy llamado a santidad. Pero quizás todo parte de una premisa equivocada, que santo es una persona que hace cosas diferentes, que tiene un... No. Algunos las han tenido. Quizás usted tenga unos dones que usted tiene y nunca los ha identificado, porque como no está teniendo una vida vivida plenamente en Cristo, esos dones que usted tiene están ahí como inerte, porque es como cuando usted sabe, es como gente que tiene una voz, a mí que me gusta tanto la música, ¿no? Y esto me recuerda lo que pasó, y que lo puede encontrar en las redes, es algo muy interesante. empezó, ahora hay muchos de ellos, pero hubo uno en especial que empezó en Inglaterra. Era un panel, eran creo que son 3 o 4, que van buscando talentos. Yo no me acuerdo cómo se llama, las voces de no sé qué, es en inglés. Entonces llegó esta señora, Susan Boyle. Susana, B de bueno, O-Y-L-E, búsquelo. Susan Boyle, y busque esta audición. Ella llegó, una mujer como cuarentico de un pueblo ahí en Inglaterra, no, un vestidito sencillo, nada, unos zapatitos, nada de prendas, una mujer, yo diría, de pueblo, y su pelo pura de pueblo, que usted la ve en el supermercado y todo, pero muy, muy desenvuelta, muy segura de sí misma. Entonces, ellos cuando la ven, como están acostumbrados, que todo el mundo llegaba allí con esto y con lo otro, y traje, aunque fueran pantalones rotos, pero de marca y cuestiones, y entonces se ríen, véalo, porque si yo pudiera y tuviera el canal, algo así, para a disposición, yo ponía esto ahora. Y entonces ellos se ríen, entonces dice, ¿y usted que viene aquí? Dice, yo vengo a cantar. Entonces ellos se miran unos y dicen, esto va a ser un desastre. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué usted quiere cantar? Porque a mí me ha gustado. Dice, y si usted tuviera que cantar, ¿a quién usted le gustaría a seguir? Dice, a Geraldine Page, que es una de las grandes cantantes de Inglaterra. Y se echan a reír de ella, pero ya pues, burlonamente. Entonces, bueno, como no le podían decir que no, bueno, empiece. Y cuando le pone la pista, esa mujer empieza. Las caras valen, yo lo he puesto varias veces, las caras valen millones porque todos se quedan así. Porque ella empieza a cansar, ella canta, de hecho se burla, dice, ¿y qué va a cantar? Y yo, I had a dream, que es la famosa canción del musical Los Miserables, que es la canción emblemática. Yo soñé, ¿no? Y cuando esa mujer empieza, tú verás. Bueno, hoy Susan Boyle, la concierto, es una mujer con unas capacidades que pudo vencer. Tuvo gente que invirtió en ella y hoy es, no la conoce. Búsquela. Pero busque primero su primera comparecencia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros juzgamos por apariencias. Y todo el mundo tiene la posibilidad de conversión. Todos, porque peor que Saulo no vas a hacer. Inclusive uno fíjese que Ananías, aunque es muy obediente, pero Ananías se está curando en salud, dice, pero yo he escuchado y que está ahora aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que invocan tu nombre, como diciendo, tú me vas a mandar a este. Como diciendo, se está curando de salud. No está desobedeciendo, pero está recordándole a Jesús. Le está recordando quién es este personaje. Y Jesús le contesta, este hombre es para mí, un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Y entonces Ananías, que es un hombre obediente, ya dijo, bueno, para cualquier duda, lo que Dios pide. Y entonces salió, entró en la casa y le impuso su mano diciendo, hermano Saulo, fíjense qué lindo, ya porque Cristo se lo puso y Cristo le explicó, ya eres mi hermano, ya no eres, pudo haber dicho, diciendo, Saulo, el Señor no. Le puso, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlo ante los jefes de los sacerdotes. O sea, la gente está diciendo, pero este hombre no venía aquí para esto. Y sin embargo, Saulo cada vez con más vigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. ¿Por qué le he traído esto? Porque en la conversión de San Pablo hay muchos elementos que nos pueden ayudar. Nosotros estamos aquí para dar ejemplo, para dar testimonio, más que ejemplo, testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. Por eso yo creo que hoy en día están, los testimonios impactan tanto, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces llevamos a la gente a los retiros y da el testimonio y la gente aplaude y todo, pero yo no sé si la gente se identifica, porque eso que usted está aplaudiendo, impactado, que hizo en esa persona, yo pregunto, ¿no lo ha hecho en usted? Porque yo creo que si cada uno de nosotros es sincero, comenzando por mí, digo, Dios mío, pero sé que si yo no me puedo explicar sin ti. Yo, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi persona, Alfredo Peña Moreno. Yo soy un cúmulo de intervenciones muy poderosas por parte de Dios, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Por favor, detalles de Dios, consolaciones de Dios, como le llamaba Teresa de Ávila. O sea, esa constante de que Dios no, como que nos toca en la llaga para que digamos, ¡ay! Y porque hay, ahí ya está. Porque es que es ahí. Y me duele mucho ver la complacencia de nosotros, ¿no? Al punto que hay gente que dice, ¡ay, no se ocupe tanto, padre, que la gente no cambia! No le diga a sus sacerdotes, ni a nadie, pero menos a un sacerdote, porque usted cuando le diga a su sacerdote, es una tentación diabólica. ¿Por qué? Porque está diciendo el padre que está perdiendo el tiempo. Si usted me dice a mí, que me lo han dicho, yo le hago así, mira, aléjate, porque tenemos mucha gente que nos defrauda, que vemos, no a nosotros, sino como sacerdotes, nos defrauda, más gente mal agradecida, gente que, bueno, y muchas veces uno dice, pero ven acá, yo estaré, los cuestionamos, pero si arriba de eso usted me dice, ay, padre, por amor de Dios, no se mate tanto si la gente no cambia. Eso no es de Dios, eso es echándole leña al fuego. Si usted tiene un fuego y usted le echa leña, bueno, si usted es un sacerdote, que todo porque nos lo decimos. Es como decirle a un papá que sigue ahí con su hijo y lo está tratando de, dice, ay, no, olvídese eso, mándelo a la calle, eso no tiene remedio. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Eso está diciendo que tú no tienes esperanza. ¿Y cómo es el lema de este jubileo? Peregrinos de la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, hermano. Yo sé que a veces hay situaciones, personas, relaciones, que uno dice, aquí no hay más nada que hacer. Pero déjele siempre un margen a Dios. ¿Se acuerda que antiguamente en las libretas, cuando los niños tenían libretas y se escribía, la libreta tradicional, que muchos de ustedes tienen que haberla usado, tenía un margen, el margen de la libreta? ¿Qué significa eso? Que ahí usted podía poner cositas. Por eso era el margen. Y a veces al margen de hecho, hay calles que tienen una marginal, es decir, una calle que corre paralela a esa calle, ¿no? Bueno, pues hay que dejarle la paralela a Dios, porque estamos viendo esto no parece que va para ningún lugar. Pero oiga un momentito, aquí falta alguien que tiene la última palabra, que es Jesús de Nazaret. El Señor es que está vivo, que siga actuando en su iglesia a través de la acción de su Espíritu Santo. O sea, no podemos, y la conversión de San Pablo a nosotros es un aliciente. Si lo hizo con Pablo, ¿por qué no lo puede hacer por mí? ¿Por qué no lo puede hacer por matrimonio? ¿Por qué no lo puede hacer por mi hijo? Porque estamos hablando de una piececita que no era, dice, con rabia. Oígame, esto no es fácil. Y hubieron gente, yo sé esto un poquito de mi imaginación, tiene que haber personas que murieron en una cárcel, porque imagínense las cárceles de aquel tiempo, porque los metió allí Pablo. ¿Y qué usted me dice de Esteban? Yo he pensado toda la vida que Pablo tuvo muchos momentos de cómo fue posible, porque este hombre va a vivir para predicar a Cristo, pero él estuvo y lo avalaba. Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando van a lapidar, que lo matan a pedrada a Esteban, dice, y primeramente la gente pusieron sus mantos a los pies de un tal Saulo que había allí, que es Pablo, para que se los cuidara, porque se los robaban. Un manto valía mucho, ¿no? Es como que le roben a un turista un pasaporte. Ahora, el final dice, cuando dice que lo mataron, etcétera, dice, y había un joven llamado Saulo que aprobaba todo esto. Y ustedes saben que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que aguanta la pata. Entonces, y usted dice, ¿quién? Vamos a ser sinceros, ¿quién de nosotros hubiera dicho que Pablo iba a ser San Pablo? Vamos a ser sinceros. Con eso, con esa cosa que es, porque hoy en día los tenemos. Los tenemos. Y yo me pasa, ese hombre, eso es un diablo. Yo, sí, parece, pero aquí lo importante es que Dios quiere, no quiere que nadie se condene. Dios no quiere. Y si Dios no quiere, no debe pasar. Entonces yo creo que Dios, sí, su justicia es divina, pero su misericordia no tiene fin. Entonces, Señor, úngelo, llévalo, dale. Ahí usted siga, porque usted se está uniendo a la intención de Dios. Lo que no podemos es poner, estar en el piso, ponerle pie encima. Eso no se hace. Y hay muchos de esos hermanos. De hecho, todos los medios y todas estas programas de televisión que desgraciadamente en todos nuestros países parece que uno se copia al otro y que son de vitrae, de insulto. Entonces, yo digo, ¿y qué remediamos con esto? Ya está en el piso. Hombre, no le pongas el pie encima. Y es como deleite, es como, ah, sí, ahí va. No, no, pero ¿por qué? Si a mí no me gusta que me lo hagan. Y vamos a darle el beneficio de la duda. Una de las cosas que tiene la democracia es que uno es inocente hasta ser probado culpable. Pero hay regímenes y hay situaciones y hay instituciones, no voy a hablar mucho, que usted es culpable hasta que le prueban la inocencia. No, porque si hoy en día a un narcotraficante, a un asesino, a este... Y todo eso, usted mira los juicios, eso es circunstancial, no se ha podido probar. Y yo quiero decir, porque no quiero, pero ha habido juicios tremendos que tuvo un espero si fue, pero fue y está en la calle. ¿Por qué nosotros los cristianos dicen, no, mata? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Porque en él, aún así, vamos a pedir por él o por ella. ¿Qué cuesta trabajo? Hay gente que es muy mala, se ha puesto muy perversa, pero tenemos que sobreponernos porque nosotros somos Ananías. Ananías tiene su cosita, mira dónde me mandan, esta tremenda pieza, mira la gente, mira la gente que ha metido, pero Señor, tú lo pides, yo voy a ir. Y no fue, oye, Saulito, no, hermano Saulo. Y yo creo que la conversión de San Pablo nos puede ayudar mucho en este contexto del jubileo. Porque el contexto del jubileo, que es un año de gracia, es Dios diciendo, el que quiera puede venir. El que quiera y pida perdón, sé perdonado. Va, aquí todo el mundo, no hay ese, venga para acá, vengan a mí. Es el Papa que ha dicho, vengan este año, un año que ha empezado, ustedes saben cómo ha empezado el año. Entonces, no se dé por vencido. No, primeramente, no se dé por vencido con usted. Yo no tengo remedio. No diga eso nunca. No diga nunca, bueno, ¿qué voy a hacer yo? No, usted puede ser mejor. Usted es hijo de Dios. Y los hijos de Dios no tenemos límites, por amor de Dios. Porque si usted no lo siente, no lo va a poder dar. Así que vamos a pedir mucho por usted. Pidan por mí. Pidan por los sacerdotes, que no estamos inmunes a todo esto, ¿eh? Pidamos por el Papa, por los obispos, porque todos estamos aquí, somos una familia y todo el mundo está hecho de carne y hueso. Y en este año del jubileo, pues un aspecto es mucho la misericordia. Porque fíjense, jubileo y misericordia tienen la misma raíz. No es casualidad, ¡Qué diosidad! Jubileo, misericordia. Porque hay más fiesta y alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por los 99 justos que entré. Todo está en este libro y es un tiempo por eso de dar fuerte, de hacer comunidad. Vaya a los retiros, vaya a talleres, porque es un año que está lleno. No se conforme con lo de siempre. Busque más, busque más. Bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa. Y como siempre, usted tiene en pantalla todos los diferentes medios de estar en conexión así conmigo, con el programa, por supuesto, y también aquí en la parroquia, si quiere. Acuérdense que le dije que había una calcomanía, un bumper sticker que decía, yo no soy del mundo, yo soy de Dios. Se lo puede hacer porque hay que recordárselo a uno. Yo no soy del mundo que siempre está tú y cuidado, porque cuando usted hace esto es un revólver, bien, así, ve, usted mira el revólver y son un tiro para allá, tres dedos para acá y uno para arriba. O sea, que Dios está viendo lo que yo acuso y de lo que yo soy culpable. Míralo aquí. No, acuérdese, Dios ve lo que yo acuso y de lo que yo soy culpable. No, no sea parte del problema, por amor de Dios. En este jubileo, más que nunca, sea parte de la solución. Bueno, hemos llegado al final. Acuérdense que usted y yo tenemos una alianza que no podemos violar, por amor de Dios. Yo oro por ustedes, pueden estar seguros que siempre lo hago, siempre hablo de ustedes. Yo espero y lo creo que ustedes oran por mí y juntos por el mundo, al cual todavía Dios ama intensamente, porque nunca dejará de hacerlo, porque Dios vino para dar la vida en rescate por todos. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.